Donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bosman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia, ni dato de tu paradero, no me saben dar?
Hola, buenas. Como no tienen manera de discutir los números con los que discutió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el expresidente Mauricio Macri sobre Vaca Muerta, gasoducto, producción y transporte de gas, le critican que lo llame mentiroso. Parece que los protocolos formales no habilitan a decir la verdad. Creo que todos los argentinos podemos coincidir en que no conocimos un mentiroso público más mentiroso que Macri, que desde su campaña con la que ganó la presidencia en 2015 en adelante, mintió y miente tanto que es imposible creerle nada. Es cierto que su mejor discípulo durante tanto tiempo, Rodríguez Larreta, no le va a la retranca y sigue con la misma escuela. Todo su gobierno y toda su campaña se basa en el cinismo y la mentira. La mentira se acomoda al interlocutor del momento y así pasa de hablar loas sobre la escuela pública a denostar a los docentes, incluidos a los padres de las cooperadoras, de pagarles salarios que desestimula la actividad docente, cierra institutos de formación y capacitación docente, y la última es querer convertir a los docentes porteños en alcahuetes y rompehuelga, proponiendo pagarles un bono a los docentes que no hagan paro, los que serán efectivos con los recursos que se obtendrán por descontarle los días no trabajados a los que así adhieran a las medidas de fuerza en defensa de sus propios derechos. Si la última dictadura no hubiera derogado el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, ese castigo ahora sería difícilmente aplicado, pues no hubiera encontrado un margen social para ser aplicado. Aquel artículo impedía el descuento salarial de los días de huelga cuando la culpa del conflicto fuera del empleador, dentro de un marco conceptual general que tendía a resguardar el derecho a la protesta. Cuando hay reclamos por tener más de 100 establecimientos escolares invadidos por ratas que hacen inviable el dictado normal de clases, la Reta sostiene que es una escuela que está pegada a un edificio en construcción. Cuando deja anualmente alrededor de 20.000 alumnos sin vacantes, hace publicidad por internet y medios de todo el país ofreciendo la terminalidad de la escuela secundaria en cualquier lugar del país desde una plataforma de Cava. Es el mismo Larreta que dejó sin conectividad ni computadora a todos los niños y jóvenes de la ciudad de Buenos Aires durante la pandemia. Hemos tenido a lo largo de los años múltiples pruebas de la falta de popularidad de la educación pública en las filas de Cambiemos. Durante el fracasado gobierno de Vidal, durante el cual, por falta de mantenimiento de los edificios escolares, murieron una directora y un asistente por la explosión de una garrafa cuando se disponían a preparar el desayuno a sus alumnos, a, comillas, la desgracia de los que caen en la escuela pública, al decir de Macri, la estigmatización y persecución a dirigentes como Roberto Baradel, que es el secretario general de SUTEBA y de la CTA en la provincia de Buenos Aires, persecución que incluyó a los familiares, a la familia directa de Baradel, o la persecución de Morales a los docentes de su provincia, que fueron los primeros en movilizarse por salarios dignos, y devino luego en una masiva y heroica lucha del pueblo jujeño por la defensa de la democracia y sus derechos sobre sus tierras y cursos de agua. En realidad, si bien la primer persecución es contra los docentes, en general de Cambiemos, los Cambiemos están en contra de los derechos adquiridos por todos los trabajadores del país y busca desalentar los reclamos y sanciona a quienes los realizan. Al igual que las cámaras patronales más poderosas, buscan imponer una reforma laboral regresiva que quite derecho a los trabajadores con el argumento de que hay un exceso de protección que desalienta la creación de puestos registrados. Mientras machacan mediáticamente con esa consigna para instalarla como sentido común, la realidad es que desde la dictadura para acá, los trabajadores fueron perdiendo terreno en su disputa con el capital, tanto en el plano normativo como en los hechos consumados. Sin ninguna diferencia entre los candidatos de Juntos por el Cambio en relación a quitar derecho a los trabajadores, por ejemplo, Patricia Bullrich consideró que, voy a decir entre comillas, la indemnización es un pasivo brutal sobre las empresas. Y ahí hay cambios que hacer, muy fuertes, dijo. Hoy no es razonable la indemnización. Los convenios colectivos hay que sacarlos, remarcó Bullrich. A su juicio, aquello que se reivindica en el discurso público como derechos no son más que privilegios a cuestionar. Para cumplimentar ese objetivo, los diferentes voceros de esa fuerza política sugieren reducir lo que llaman las barreras de entrada al mercado laboral, tanto formal como informal, que en realidad es el valor genérico de la fuerza de trabajo, que consideran desmedidamente incrementada por las multas y la supuesta industria del juicio. La verdad que es una infamia hablar de la industria del juicio laboral, que en realidad no es más que un argumento que está detrás de todos los intentos de reforma laboral regresiva. Adicionalmente, los de Juntos por el Cambio pretenden limitar un derecho que significa una muy amplia protección, tal como es el de la libertad sindical, el derecho de huelga y la tutela a los representantes gremiales. Todo esto está contenido en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo y fueron ratificados por la Argentina. Dicen los candidatos de Cambiemos que usarán las fuerzas de seguridad para hacer cumplir la ley con las consecuencias penales y contravencionales correspondientes, de manera de terminar con lo que ellos llaman la violencia y las amenazas en fábrica, tal como lo está haciendo actualmente Gerardo Morales en Jujuy, que aplica multas multimillonarias a los trabajadores que paran y se movilizan cuando no los pone presos. Más allá del burdo interno intento de dar ropaje civilizatorio a un derecho humano laboral como es el de huelga, tenemos que recordar que la huelga ha significado el origen del derecho del trabajo y su esencia misma. Nunca el ejercicio de un derecho humano puede constituir un delito. Un tema adicional que vienen incluyendo en lo que ellos llaman la reforma laboral es la extensión de 3 a 6 meses del periodo de prueba para efectivizar la contratación. La figura del periodo de prueba fue incorporada por primera vez a la Ley de Contrato de Trabajo durante el menemismo en el año 1995, estableciendo un periodo de prueba de 3 meses ampliable a 6, en las serían ampliados en las convenciones colectivas de trabajo. Luego, por ley en el 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se redujo a 3 meses. Lejos de crear un puente al empleo formal y reducir la desocupación, el periodo de prueba es un periodo de penuria durante el cual no se aplican las normas que protegen el contrato por tiempo indeterminado. Es una manera de precarizar aún más el trabajo y también en las tareas en donde no se requiere mayor especialización, las patronales van reemplazando trabajadores cada 6 meses y se evitan la contratación con todas las formalidades como ser el aporte de las jubilaciones, el aguinaldo, vacaciones, presentismo y que el trabajador acumule antigüedad en el trabajo sobre el que luego se calcula la indemnización, entre otros muchos, etcétera. Es decir, como siempre, el neoliberalismo ataca directamente a los trabajadores y sus derechos, como lo hizo la dictadura cívico-militar, se hizo durante los gobiernos de Menem, de la Rúa y obviamente Macri, y lo van a volver a hacer si resultan exitosos en las elecciones de octubre. Otro tema que no me parece nada menor es el que le da marco geopolítico a la ofensiva reaccionaria. Los equipos técnicos de Larreta y Bullrich coinciden con un alineamiento con Estados Unidos, con la lógica de las sanciones unilaterales y con el cogobierno con el Fondo Monetario Internacional, acoplado al nuevo consenso de Washington, que propone limitar a los BRICS y garantizar el acceso a los recursos naturales por parte de las corporaciones multinacionales, privando de dicho acceso a China. Y no es que una se quiere casar con China. La primera experiencia neoliberal estuvo atravesada por un genocidio. La segunda y la tercera concluyeron en el 2001. La cuarta en el endeudamiento más grande que un país ha contraído con un organismo multilateral. Estamos a tiempo de evitar el quinto calvario. Como no podía faltar, vamos a hacer algún comentario sobre el FMI. Por ahora la negociación sigue trabada por los mismos condicionantes que, sintetizando, los técnicos del organismo quieren devaluación y mayor ajuste fiscal. Es decir, quieren sangre, toda la sangre. El ministro Massa no parece ser de los que se rinden fácilmente. Tiene muy claro cómo operó el FMI con el país en momentos de debilidad financiera y necesidad de dólares. La anterior con Alfonsín y la última en el 2001, cuando no le tembló la mano al organismo para tirar por el barranco al país con todos nosotros adentro. El expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, lo expresó muy claramente, aunque muy sutil y elegantemente, y dijo que si siguen trabando el acuerdo, el FMI, este sería el tercer caso de mala praxis en 2 décadas. Entonces Massa está desplegando estrategias políticas en aras a destrabar esta negociación. Logró, aunque nadie lo confirme ni lo desmienta, que el director de China ante el FMI enviara una nota al directorio intercediendo por Argentina, en la que habría advertido que si el FMI demora la aprobación del acuerdo, China avalaría a la Argentina a utilizar el segundo tramo del swap para pagar todos los vencimientos con el organismo. De alguna manera, no demasiado sutil, esto sería una provocación, porque así el prestamista en última instancia para la Argentina sería China y no el FMI. Obviamente Massa no quiere romper con el organismo, pero tampoco está dispuesto a que se lo lleven puesto sin pelear. En medio de ese tire y afloje, el mismo ministerio hizo correr la versión de que el ministro de Defensa, Jorge Tayana, ultima los detalles técnicos para materializar la compra de 12 aviones caza F-17 Thunder a China, una decisión que no escapa a la directora de Estados Unidos ante el FMI y que Estados Unidos se ha declarado en contra de esta operación. En realidad hay urgencias mutuas. Massa necesita lograr que el equipo técnico del fondo apruebe la negociación en curso, porque entre que se logra esa aprobación y pasa al directorio para el visto bueno definitivo y aprobación del desembolso, pasan como 2 o 3 semanas, y en agosto el FMI cierra sus puertas por las vacaciones de verano del norte, y obviamente se trata de evitar que toda la negociación impacte en el proceso electoral, en el calendario del gobierno, y que todo el kirchnerismo, peronismo, militante o no, debería tomar en cuenta, es que octubre es la estación más importante, porque en la primera vuelta es donde se define la conformación del Congreso, y resulta casi imposible avanzar en nada con un Congreso como el actual, o podría ser peor, con más diputados de Milei, tal como pudimos apreciar desde las elecciones de medio término de 2021. Mientras sigue la negociación de carácter técnico, el ministro candidato no se privó de señalar en el acto de puesta en marcha del gasoducto presidente Néstor Kirchner que el Fondo Monetario Internacional se había opuesto a la concreción de esta importantísima obra con el argumento del déficit fiscal. A los funcionarios del fondo no les cae en gracia que se los denuncie públicamente. Pero Massa hizo algo más y que estratégicamente me resulta muy interesante, y es que estableció una comunicación con las autoridades de Egipto para tratar de consolidar una alianza estratégica para negociar frente al Fondo Monetario Internacional. Ambos países son los que mayor deuda tienen con el organismo y podrían convertirse en aliados estratégicos fijando una estrategia en común de negociación con el FMI, pero a la vez potenciarse como naciones complementarias en términos de intercambio comercial. En la charla o intercambio por Zoom entre el ministro Massa y su par egipcio, avanzaron además en la firme decisión de coordinar políticas en espacios multilaterales. Y voy a leer, entre comillas, el comunicado de economía. Para promover el desarrollo inclusivo de países de ingresos medios, teniendo en cuenta los desafíos que presenta la nueva arquitectura financiera global. Acordaron abordar temas de interés común, como la relación con el bloque de los BRICS y su Banco de Desarrollo, acciones de cooperación financiera para promover procesos de deuda sostenible, uso de monedas alternativas para alentar el comercio y las inversiones, así como también el desarrollo de instrumentos para fortalecer el vínculo económico bilateral. Ambas economías son complementarias. Ambos países están tratando de entrar a los BRICS, o al menos al banco de los BRICS, y ambos países padecen escasez de dólares, por lo que acordaron comerciar en sus respectivas monedas por sistema de compensación, como ya lo hace Argentina con China y Brasil. Así, en este intercambio, Argentina puede proveer a Egipto de productos de la agroindustria y del lado egipcio ofrecer petroquímicos y fertilizantes. No es menor la relevancia del encuentro, ya que Argentina y Egipto son los dos mayores deudores ante el FMI y concentran el 40% de los préstamos vigentes del organismo. Una cesación de pagos coordinada entre ambos países dejaría al FMI en una situación muy delicada. Bueno, dejemos aquí y espero que nos encontremos la semana que viene. Muchas gracias.